Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Marcos Vinagrillo.
Hola, muy buenos días a todos.
Este podcast es un episodio más de las Crónicas del Antropoceno, la narración que hacemos de nuestra época, del tiempo que nos toca vivir, de la historia que como humanos hemos modificado nuestro mundo, nuestro entorno, los paisajes que habitamos y los organismos con los que compartimos el mundo, como por ejemplo las plantas que cultivamos, a las que usamos, de las que los alimentamos, a veces las cuidamos y junto a las cuales otras plantas crecen también. Pero a esas no las queremos tanto, incluso las despreciamos, ¿no? Les llamamos de otra manera porque no las aprovechamos. No dan fruto, no dan azúcar, no saben rico, no huelen bien, no provocan efectos placenteros, no se venden, no reditúan, no nos sirven, hasta estorban. Y por eso les decimos con soberbia malas hierbas o maleza, da igual, con que entendamos que no son deseables, con que las eliminemos, las quitémoslas, lo más fácil posible, lo más pronto mejor, para que no estorben. Sería fácil quitarlas a mano. De hecho, así se hacía. Basta con arrancarla para que ya no crezca. Pero eso es cuando es una. Pero cuando son muchas, y nosotros que sembramos hasta el horizonte, llenamos todo lo que se puede y hasta donde podamos, llegamos, pues nos siguen esas malas hierbas que criamos sin quererlas. Entonces, mejor las envenenamos. Y con eso lo solucionamos. Por ahora, pero luego siguen saliendo, se adaptaron, la vida perdura y lo vivo siempre encuentra la manera. Nos siguen siguiendo las hierbas que creamos. Pero, ¿qué son estas malas hierbas? ¿Por qué les decimos malezas? ¿Cuál es este término y por qué las vemos así?
Bueno, a mí me parece que el concepto de mala hierba debe haber aparecido justamente desde el inicio de la agricultura, porque tiene dos acepciones. Opera de manera simbólica y opera de manera evolutiva. Es decir, simbólicamente hablando, las personas que hicieron la agricultura posible debieron definir en un espacio donde seguramente había diversidad cuáles sí querían que estuvieran y cuáles no. Esto tiene una implicación en términos prácticos, tal cual, de remover las que no querían, pero implica también una condición moral. Es decir, se está asignando un valor negativo a un grupo de la biodiversidad, ¿no? Y ese valor moral, esa connotación moral de mala hierba, trasciende aún más allá de las especies, porque esta idea de quitar lo que es malo siguió ocurriendo en la evolución de las ciudades, y no solo para las plantas, animales, prácticas e incluso personas, dígase grupos indígenas, comunidad LGBT, son considerados o eran considerados como una porción que tenía que erradicarse moralmente negativo de la sociedad perfecta que se quería construir. Entonces, el término de mala hierba es mucho más allá de esta connotación meramente práctica de la agricultura. Nosotros tendemos a definir y asignar valores a la biodiversidad y entonces tomar acciones para eso. Ahora viene la connotación evolutiva, porque una vez que nosotros creamos un agroecosistema, el cual tiene una conformación ecológica, climática, un tipo de suelo, estos agroecosistemas generan presiones en la biodiversidad adyacente, es decir, todo el bosque, la selva que los rodea, se está enfrentando a una nueva condición climática. Eso genera que la biodiversidad haga sus propios agroecotipos, que son como la versión adaptada de una planta silvestre a ese ecosistema. Entonces, a la par que se definen como negativos, la biodiversidad se empieza a adaptar a los ecosistemas y a generar sus propias versiones que pueden estar ahí. Es decir, que la adaptación, el proceso evolutivo, sigue operando. No importa que nosotros queramos que este espacio sea solo de trigo, la biodiversidad de al lado va entonces a responder a ese espacio de trigo y generar sus propias versiones. Y eso es esa constante dinámica, esa tensión entre el sistema humano y el sistema ecológico. Esa relación es lo que genera estas malas hierbas, plagas, animales no deseados. Y en términos sociales, como decía, también está.
Especies antropocénicas o efectos antropocénicos de nuestra presencia, de nuestras prácticas. El mero hecho de que hagamos que esa tierra esté llena de fertilizantes, de sustancias en unas cantidades o concentraciones que normalmente no suceden en la naturaleza, pues lógicamente va a beneficiar no solamente al trigo, al maíz, a lo que estamos nosotros queriendo crecer, sino pues cualquier planta que esté cerca. Y una de las modificaciones que se hicieron recientemente, en las últimas décadas, fue inventar los herbicidas, los venenos para planta, y después unos herbicidas muy específicos que solamente matan, o más bien matan todo menos a la planta que estás creciendo, porque la planta que estás creciendo fue modificada. Para entender mejor esta dinámica y cómo se manifiesta todo este fenómeno de las superhierbas, que en inglés le llaman superweeds, ya sacan por ahí incluso una hierba muy mala, la supermaleza. O sea, si ya llevaba el término peyorativo de malo, pues ahora es súper malo. Para entender cómo se manifiesta en nuestra región, por lo menos aquí alrededor de Guadalajara, Jalisco, en el occidente de la República, donde está la Universidad de Guadalajara y donde estamos construyendo un museo de ciencias ambientales y queremos comprender más este fenómeno, vamos a invitar a que nos acompañe aquí a uno de nuestros amigos y especialistas de la Universidad de Guadalajara. Él es Daniel Hernández Medina. Daniel, andas por ahí, él es ingeniero agrónomo por la Universidad Chapingo, maestro en estudios económicos y profesor aquí del Centro Universitario de Los Valles de la Universidad de Guadalajara. También participa en la Secretaría de Agricultura como técnico agroecológico. Daniel, gracias por estar aquí. Bienvenido a Crónica del Antropoceno.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para colaborar con ustedes siempre que se requiera.
Oye, platícanos aquí, entrando directamente, como lo escuchaste que estábamos planteando al inicio, las malas hierbas o aquellas hierbas indeseables, las que no son parte de la cosecha, pero que se han vuelto problema. ¿Cómo se vive y cuáles son los casos específicos en esta región?
Mira, pues siempre, como lo mencionabas hace unos minutos, en la agricultura, agronomía también, siempre decimos malezas o malas hierbas. Pero recuerdo siempre a alguno de mis profesores en la universidad que decía, es que más que malezas, deberíamos llamarle buenezas o arvenses, porque tiene una finalidad que no hemos encontrado. Pero como en los monocultivos, después de que inició la Revolución Verde y por los años 60, y se empezaban a utilizar híbridos y algunos herbicidas, insecticidas, fertilizantes, se empezaba a utilizar algo más, ¿no? Siempre porque queremos la planta que esté limpia, para que no esté como invadida por alguna otra planta y pueda aprovechar la comida que nosotros le ponemos a manera de fertilizante. Y ahí se desarrollaron algunos tipos de sustancias químicas, recuerdo, una que es de las más importantes y polémicas, que hubo una guerra en algún tiempo, y utilizaban un agente químico pues para poder hacer un control de las personas, y se dieron cuenta que este producto que aventaban en los bosques empezaba a secar las plantas. Lo empezaron a analizar un poco más y ahí surgió el glifosato, que es uno de los herbicidas más usados, que ahora tenemos ya una polémica en México, que se está empezando a restringir, porque encontraron que genera problemas de cáncer. Entonces, las plantas como tal van creciendo, ¿no? El maíz principalmente, por ejemplo, lo siembras y para controlar las hierbas puedes aplicar algunos herbicidas como atracina, por ejemplo. Y el maíz tiene la finalidad de poderlo asimilar él mismo y entonces no le pasa nada de cierta manera, pero a las plantitas o las semillitas que van germinando, sí las controla. Pero el paso del tiempo que vas aplicando y aplicando, aplicando estos herbicidas, por ahí muta alguna planta y se hace resistente o se empieza a ser tolerante a este tipo de herbicida y ahí es cuando viene la problemática, ¿no? Que hacemos un uso indiscriminado de los herbicidas.
Y este uso indiscriminado, ¿cuál es el efecto que han visto y qué se puede hacer al respecto?
Mira, por ejemplo, encontramos que se aplica un herbicida y lo dices, hay agricultores que mencionan, no me funcionó, y reclaman a la casa comercial, y la casa comercial siempre puede decir, bueno, es que el agua, el pH o alguna situación, pero empezamos a encontrar plantas, algunos tipos de pastos principalmente que se van haciendo tolerantes, entonces evolucionan, y ese herbicida ya no les funciona, entonces tenemos que utilizarlo más fuerte, o también el uso de las dosis tiene que ser más elevado. En algunas ocasiones los agricultores ponen una dosis baja, hace que solamente, digamos que maltrate la planta y no se muere, se mueren algunas, pero queda por allí una tolerante y después se reproduce y empieza a generar esta tolerancia a los herbicidas.
De hecho, justo yo estaba leyendo que el primer herbicida, el 2, ácido 2,4-diclorofenoxiacético, fue inventado en 1940 en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y como mencionas, o sea, posiblemente esos, los orígenes de estos químicos, que son armas de guerra, pues no era aumentar el alimento y que generara la paz mundial, sino la guerra, ¿no? Sino destruir a una parte de la población o de su vegetación, de sus cultivos, y que luego entonces los estamos aplicando por otra cosa. Pero tienen un origen bélico y creo que desde entonces han tenido una función bélica tanto con la naturaleza como con la sociedad.
De hecho, hay una, corríjanme ustedes si me equivoco en mi apreciación, pero también hay una guerra entre las plantas y los animales, milenaria desde siempre, porque las plantas para defenderse de los animales generan ciertas
Estrategias.
estrategias y químicas para que los animales no se las coman. Nosotros como que lo que hacemos es imitar eso, pero al entrar nosotros en ese juego, también podemos modificar tanto al ciclo de las plantas como de los animales, ¿no? Hay, también incluso puede suceder que estas plantas resistentes también creen nuevos animales resistentes a ellas, insectos. ¿Cómo se está manifestando esto?
Y mira, pueden suceder cosas así. Un día leía un artículo referente a una planta que está en África, es un arbusto, y había unos animales que estaban como amenazados en esa zona. Encontraron que se estaban intoxicando y no encontraban realmente la manera por qué. Todos los investigadores empezaron a analizar qué había y disectaron los animales, vieron el estómago qué sustancias estaba y encontraron una toxina y la asociaron a una planta. Pero esa planta solo generaba esa toxina cuando estaba sola, que se sentía como que no tenía ese contacto en las raíces o alguna situación, que empezaba a generar una toxina para evitar que se la comieran y se muriera. Y en poblaciones donde había más de, digamos, 10, 20 de ese mismo tipo de arbusto, esta toxina no se generaba, entonces los animales no se intoxicaban al momento de comerla. Pero en los herbicidas, pues sí va pasando eso, ¿no? Por ejemplo, se creó recientemente con los organismos modificados genéticamente, una modificación en algunas plantas, por ejemplo, la soya, le conocemos como soya transgénica, o también modificada genéticamente. Utilizaron este mismo principio que les contaba de la atracina en los maíces para poder implementar el mismo sistema, pero en soya, y al utilizar el glifosato, entonces la soya lo puede sintetizar y no se muere. Y aquí ese transgén o modificado genéticamente, lo que hace, pues lo plantas y entonces están aplicando situaciones de herbicida y a la soya no le hace nada. El problema es que se empieza a generar un uso indiscriminado del herbicida y eso empieza a contaminar mantos de agua o también incrementa poblaciones de insectos porque no hay otra planta que puedan comer, entonces van y comen la soya. Y ahora después viene el problema de que tenemos que aplicar insecticidas, ¿no? En grandes cantidades porque hay un monocultivo.
A mí me parece que esto que mencionas tiene que ver con la forma de ver del humano el cultivo, sobre todo desde el monocultivo. No sé si estés de acuerdo. Es decir, no operar en sistemas productivos que respeten el concepto de biodiversidad. Un ecosistema, ahí generan competencias y presiones entre hongos, animales, plantas, pero la biodiversidad, el hecho de que haya muchos factores en el sistema, mantiene una especie de equilibrio entre todo esto. Cuando se habla de un monocultivo, para generar que haya un campo extenso de una sola cosa, se necesitan muchas herramientas, entre ellas las químicas, los transgénicos y todo esto que venimos hablando, y eso genera un desbalance brutal en el ecosistema. Eso es precisamente el problema con la agricultura intensiva de monocultivos, sin rotaciones, etcétera. Y que si lo vemos desde la perspectiva opuesta, que es la agroecología, en la cual se cultiva en un contexto biodiverso, es decir, se procura la rotación de cultivos, que haya diferentes formas de plantas dentro del mismo agroecosistema, es decir, tienes árboles, tienes arbustos y tienes hierbas en un mismo campo generando diferentes productos. Esto genera otro tipo de interacciones, otro tipo de beneficios, pero no la cantidad masiva de productos de una específico que nosotros necesitamos y que a veces esos productos ni siquiera son alimento, por ejemplo, el tequila. Pues el tequila no es un alimento, ¿no? Y es un monocultivo muy intensivo que tiene un impacto muy grande justamente aquí en el occidente de México.
Entonces es un círculo vicioso, es esto de el monocultivo requiere de medidas más extremas para el control de las plantas y los animales a los que llamamos maleza y pestes, en el caso de los animales, y usamos más herbicidas, más pesticidas, se van haciendo más resistentes. ¿A dónde va a llegar esto? ¿Qué soluciones se están proponiendo desde la academia y de la investigación, Daniel?
Mira, hay cuestiones que pues, se están empezando a implementar, ¿no? Estos temas de agroecología, la misma Secretaría de Agricultura está impulsando temas así, las universidades están buscando alternativas, ¿no? Empiezan a haber más cuestiones sostenibles con esta cuestión de los ODS y objetivos y así. Entonces empezamos a ver qué situaciones se pueden ir ajustando. Una de las cosas más complicadas es cambiar el chip a un agricultor, porque si desde 1970 se viene este tipo de agricultura, hay personas que toda su vida han estado utilizando. Y llegar como un técnico agroecológico y decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Necesitas cambiar? Pues ellos dicen, pues sí, está muy bonito tu discurso, pero estoy invirtiendo mi dinero, ¿no? Entonces, no quisiera arriesgar. Y empiezan a haber cuestiones de algunas personas utilizan algunos productos ya más ecológicos, más agroecológicos. Y empieza a haber este efecto de desbordamiento en persona. Por ejemplo, ahora ya se empiezan a utilizar muchos controles biológicos. Hace unos días estuve en una charla en un ingenio de aquí de la región de los Valles y hablaban de que existen aproximadamente para caña de azúcar, por ejemplo, 13 especies parasitoides en un insecto. Y son de esas especies, al parecer creo eran 6 o 7 que están en la región y una es endémica. Es una mosca, hay unas avispitas y unas moscas. Y ellos están haciendo liberaciones de algunas avispitas para el control de un invernador que genera daños significativos en rendimiento en caña. Pero cuando un agricultor, por decir, avienta con una aspersión de insecticida, mata a todos los insectos, tanto los buenos como los malos. Y en lugares donde se están haciendo ya liberaciones, empieza a disminuir la población de los insectos que son dañinos a la agricultura y empieza a generar un equilibrio. Eso es uno de los ejemplos, por ejemplo, en insectos. Pero también con el uso de la inteligencia artificial, algunas empresas están desarrollando algunos tipos de robots que, digamos que es como si fuera un tractor, pero robot, va caminando sobre el cultivo cuando está pequeño y con cámaras está detectando las diferentes clorofilas que tienen las plantas. Por ejemplo, si hablamos de un maíz, tiene determinado espectro de reflexión de la clorofila. Y un pasto tiene distinto. Entonces, cuando detecta algo diferente, avienta con un láser y lo quema. Y está chiquitito y lo va quemando. Hay otras que como que mueven el suelo. Claro, tener una máquina así con un agricultor, pues puede ser caro. Pero se están empezando a hacer con el Internet de las cosas y la inteligencia artificial, cuestiones así que nos pueden ayudar.
Pero ¿por qué entonces no, por qué no lo sacamos a mano? Digo, a lo mejor para ustedes es una obviedad, pero expliquémoslo. Supongo que por el tamaño de los cultivos no alcanzamos a sacarlos a mano, ¿es eso?
Bueno, yo tengo ahí un dato que me encanta porque, bueno, lo leí hace poco, que es ocurre el mimetismo en las malas hierbas, ¿no? O sea, hay plantas, sobre todo el arroz, ¿sabes? El arroz es el líder en los cereales en el mundo, más del 50% de la población en el mundo depende del arroz. Y entonces hay muchos cultivos de arroz y hay plantas asociadas al arroz. Estas plantas han aprendido a imitar la forma del arroz. Entonces, la planta invasora, la mala hierba, se parece al arroz cuando este es pequeño. Entonces, al momento de piscar las malas hierbas, las personas no lo pueden diferenciar. Y posiblemente después se adapten también a las tecnologías que estamos mencionando. De tal manera que la maleza imita la forma del cultivar para de esa manera sobrevivir a dejar de existir. Porque la naturaleza siempre encuentra la forma, la vida siempre encuentra la forma. A mí en particular me parece que deberíamos desarrollar tecnologías basadas en los conocimientos ancestrales que parten desde la biodiversidad, como decía lo de la agroecología, en lugar de enfocarnos en el monocultivo si tanto hemos visto las evidencias negativas de ese proceso. Es decir, al menos intentar encontrar nuevas formas científicas de aproximarnos a una forma de agricultura biodiversa.
Y el argumento de que, suena muy bien que se respete la biodiversidad, que sea esta aproximación agroecológica que se propone. Yo aquí voy a ser el abogado del diablo para preguntar, el argumento de que, pero no, luego no alcanzaría la producción para mantener la producción de alimentos que necesita el mundo. ¿Es verdad esto o qué podrían decir ustedes al respecto?
Mira, conforme la primera pregunta que hacías de quitarlos a mano, al menos, por ejemplo, en el cultivo de caña de azúcar, cuando estás haciendo las labores culturales de plantación, hay todavía personas que con el arado de tiro van haciendo aporques, moviendo el suelo. Entonces, cuando va saliendo el pastito recién, se utiliza mucho hacer este movimiento de suelo y es como de manera manual o mecánica. Pero las cuestiones ahora, por ejemplo, al menos en Jalisco, en la región de los Valles, tenemos una tasa negativa de desempleo, o sea que necesitamos mucha gente para que venga a trabajar con nosotros. Ahorita los precios laborales andan entre 400, 450 en campo por la subida de los precios del agave y estas cuestiones. En los agroparques donde hay producción de berries puede andar en 180, 220 pesos. Pero si tú metes a la gente a quitarlo con las manos, se puede, claro que sí, pero tenemos un desabasto de mano de obra. Entonces esto nos incrementa los costos y como el cultivo realmente a veces no tiene buenos precios, ahorita el maíz andaba como en los 5 pesos el kilo, 5,000 la tonelada, la caña de azúcar tiene un buen precio, en 1,183 pesos la tonelada, más hay que descontarle todo el montón de cosas que le invertimos, ¿no? Pero ahí es como que el por qué no, a veces con los tractores también se puede hacer un proceso ahí manual, pero en ocasiones ya las plantas crecen y ya no puedes meter estas labores, y es que se utilizan los herbicidas. Pero hablando en términos de agroecología, existen labores culturales donde los puedes ir evitando, ¿no? Los acolchados naturales, o este removimiento de escardas al principio cuando la planta es pequeña es muy fácil de controlar. Y respecto a la parte del mimetismo de las plantas, sí, por ejemplo, hay una planta en maíz que se le conoce como milpilla, y llega un momento en que puede ser muy parecido en etapas tempranas a mí, nomás que la hoja es más delgadita. Pero en caña de azúcar, hay veces que tú las ves que están chiquitas la milpilla y la caña de azúcar y no alcanza a distinguir, a menos que seas muy experto, ¿no? Pero un trabajador, a lo mejor joven o algo, él no distingue. Si utilizas un herbicida dirigido, a veces puedes también dañar las plantas.
Y seguramente al mejor agricultor se le va la milpilla, ¿no? entre las plantas.
Oigan, y entre estas malezas y entre estas hierbitas que crecen junto a nuestros cultivares, ¿qué hemos encontrado que sí sirve o que sí nos terminamos por aprovechar y que ya no las vemos como tan malas? Me viene rápidamente a la mente, por supuesto, y mi familia viene de la zona de los Valles, de Tlaxcala, Jalisco. Mi abuelo sembraba caña. Me acuerdo que una vez al año se hace la elotiza. Y también hay un tiempo en el que hay mucho huitlacoche, que por algún tiempo era solamente un problema y se tiraba, pero terminó siendo un manjar. ¿Cuáles les viene a la mente?
Mira, existen muchas plantas desde que está la agricultura en México, como somos centro de origen de plantas cultivadas. Hemos dejado de utilizar muchas como los quintoniles, los guauzontles, también verdolagas. Hay diferentes hortalizas que se utilizaban hace mucho tiempo por los antepasados, que ahora, con este asunto que decíamos de los cultivos que generan mucho dinero, que no son para comida, se les conoce en inglés como cash crops, cultivos de dinero principalmente. La gente ahora solo, por ejemplo, caña de azúcar, tú plantas caña de azúcar, la vendes a la industria, te dan tu dinero y luego gastas tu dinero para ir a comprar tu comida, ¿no? Siempre lo que le platico a un agricultor, estamos trabajando la tierra para producir un cultivo que nos da dinero y después vamos y le compramos la comida a alguien que no sabemos ni de dónde viene, ¿no? Ni los tipos de agroquímicos o cosas que hayan hecho, ¿no? Y eso empieza a afectarnos en términos de seguridad alimentaria, porque no tenemos un abasto de comida como a lo mejor hace 30 años, ¿no? Que 40 años que ibas a un pueblito, a un rancho, y había huevos de gallina, siempre tenían una hortalicita, había una vaca para ordeñar, y estas cuestiones. Y ahora es como de, ah, bueno, trabajo, gano dinero, y voy y lo compro, y no nos preocupamos por si va a haber comida, nos preocupamos para ir por dinero, y después vamos al súper y compramos la comida, ¿no? Pero viene el COVID y nos da una lección diferente, y dices, ay, caramba, ¿no? Y empiezan estas cuestiones de seguridad alimentaria, que claro, es otro tema, pero nos va afectando de esta manera.
Bueno, para mí no hay mejor definición de mala hierba que aquella que nos da Enrique Bunbury cuando dice no hay mala hierba, solo hierba en mal lugar, ¿no? Porque este es un concepto totalmente contextual. No existen las malas hierbas de manera objetiva, porque nosotros no tenemos ni siquiera acceso a la naturaleza objetiva. Siempre la observamos y la interpretamos a través de un marco cultural. Y dependiendo de ese marco cultural, de dónde estemos, es que asignamos algo como bueno o malo. Lo que decía en un principio, la mala hierba nace a partir de una semiosis, de un proceso de significar algo como negativo, tanto en la vegetación como en la fauna como en la sociedad. Entonces, hay malas hierbas que en una región del planeta se ven como malas, pero que quizá en su lugar natal son plantas medicinales, son plantas sagradas, son plantas... Me parece que no hay ninguna planta que no tenga bioquímica interna que pueda ser aprovechable para algo. Solo han faltado investigaciones. Lo mismo con el tema que preguntabas de la alimentación. ¿Será suficiente con la agroecología? Bueno, tengo entendido que más de la mitad, por lo menos más de la mitad de la producción mundial de agricultura va para el ganado, va para producir carne y otras cosas que bien, si bien es alimento, no es el aporte principal calórico ni nutricional de la alimentación humana. Es decir, que creo que con lo poco que utilizamos realmente para la alimentación, podríamos entonces evaluar cómo estamos no solo produciendo, es decir, no es un problema de producción, sino un problema de distribución de tierra, de en qué se usa la tierra y en qué se usan los alimentos y para dónde van. A mí me parece que hay bastante alimento, que tenemos las tecnologías para producir bastante alimento, aunque claro, estoy hablando desde mi perspectiva, respecto a dónde se distribuye y a qué se va y en qué se gasta. Como decía, o sea, ¿cuánto no producimos de alcoholes, licores? ¿Cuánto no producimos de cárnicos? En vez de enfocarnos en otras cosas que tengan que ver con la nutrición o la salud mundial. Cuando el sistema, como lo es ahora, se basa en el capitaloceno, en la producción de capital y no en la producción de bienestar social mundial, pues por supuesto que tenemos estos problemas. Y a mí me parece que todas estas tecnologías que incentivan producir más capital, es decir, este uso de los transgénicos, porque los transgénicos en sí, no, yo no diría que son malos, es la aplicación de la tecnología, ninguna tecnología en sí es mala, ¿no? Es la forma como se está aplicando, con qué fines se está aplicando, lo que puede tener estas consecuencias negativas.
Sí, supongo que como ya nos explicaba Daniel al principio, si la dosificación con la que lo aplicaron en lugares en donde no hay tantos inspectores, no fue la correcta, pues por ahí también es imprecisa incluso la manera en la que se estuvo utilizando y seguro se les sale de las manos. Regresando entonces a la apertura del tema con respecto a las malas hierbas, maleza. Yo busqué por ahí algunas frases porque nos gusta como saber qué se ha dicho sobre el tema y me encontré la de no hay hierba, por chica que sea, que alguna virtud no tenga. Así como decías, Daniel, pues a lo mejor nomás no nos hemos encontrado, pero seguramente por ahí algo pudiera ser útil, pero en el momento, en el antropoceno, se busca convertirlas en riqueza y ese es el problema. Y no pensemos, todavía dejando para otro momento analizar, cuando también se está plantando y usando esa tierra arable y todos estos insumos y con todas estas consecuencias para algo que ni siquiera es para alimentarnos a nosotros, como por ejemplo cuando estamos haciéndolo para producir combustible para alimentar a las máquinas. Entonces, bueno, ese será otro tema que abordaremos en su momento y ya tendremos oportunidad de platicar con Daniel y con algunos otros de los investigadores del Centro Universitario de Los Valles. Por el momento, aquí cerramos el tema de hoy. Daniel, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Crónicas del Antropoceno y muchas gracias a todos los que nos escuchan y que nos ven y que nos siguen a través de las redes sociales. Recuerden que estamos como Museo de Ciencias Ambientales. Y bueno, un saludo a todos. Daniel, gracias y un abrazo hasta el
mes. Gracias, chicos.
¿Allá estás en Ameca ahorita?
Ahora estoy en Ahualulco.
Ah, ok.
Pero más tarde me voy a Ameca.
Ah, perfecto, muy bien. Bueno, un abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, gracias muchas a ti gracias que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas. Recuerda que aquí estarán las siguientes Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.